Volvemos a estar aquí con ustedes, aquí en la radio. Despedimos ya a las personas que nos han acompañado hoy en esa tertulia con criterio propio y avanzamos en nuestra programación de Directo Mañana porque nos toca recibir aquí en los estudios de la radio al consejero de residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal?
Bien, encantado de poder estar aquí contigo hoy y bueno, dar cuenta del área de residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura y las acciones que estamos llevando a cabo.
Y que tenemos buenas noticias, ¿no? Por fin, que vamos a recibir esa inversión, más de 17 millones de euros que van a ir dirigidas hacia el complejo ambiental de Zurita. Explícanos, bueno, no sabemos, porque en estas cuestiones, cuando se aprueban ciertas inversiones a los cabildos, también ayuntamientos y demás, sabemos que se conceden, pero no sabemos cuándo van a llegar. No sé, en este caso, ¿cómo lo manejamos?
Sí, bueno, es cierto que por fin ya estamos en el último paso que habían puesto unas discrepancias desde intervención del Gobierno de Canarias a ese trámite. Ya se ha resuelto, nos confirmaron la semana pasada los diputados majoreros que por fin también el director general de Transición Ecológica nos los confirmaba unos días después, que por fin ya se está en ese trámite de fiscalización del encargo a Traxa, la empresa que por un encargo de medio propio va a finalizar los trabajos de la planta de clasificación y la planta de compostaje dentro del complejo ambiental de Zurita, y bueno, todo parece que cuestión de días pues ya estará ese encargo hecho a la empresa y se iniciarán los trabajos, unos trabajos que bueno, la planta de compostaje tiene una duración de en torno al proyecto a 10 meses para la finalización, de 8 a 10 meses, y también la planta de clasificación pues en torno a 20 meses porque se divide en dos fases y la fase de la planta de clasificación es más complejo, ya esa licitación se sacaba porque es un contrato de suministro y son cintas a medidas y en su día se quedaba desierto, tuvimos que ampliar los plazos, creo que estaban un año para suministrar esa cinta y esa maquinaria que lleva se quedó desierto, ahora lo hemos ampliado 18 meses, de ahí que el proyecto final de la planta de clasificación se vaya hasta los 20 meses. Pero bueno, en definitiva son buenas noticias, lo importante es que empiece cuanto antes y se finalice porque es un proyecto que ha tenido muchísimos inconvenientes, un proyecto que se ponía en marcha en 2014, una de las empresas lo dejaba porque abandonaba el proyecto, se volvió a licitar en 2015, volvía a pasar lo mismo, y la legislatura anterior se ponía en marcha de nuevo y veíamos que pasaba lo mismo. En junio del año 2023, justo cuando nosotros tomábamos posesión esta nueva legislatura, veíamos cómo se paralizaba porque era el final de plazos que tenía esa licitación. Entonces, bueno, por fin ahora, después de bastante retraso que nos había anunciado el consejero Mariano Hernández Zapata en octubre del 23, que en enero, febrero del 24 estaría en marcha de nuevo el encargo, vimos que no fue así, hemos pedido la intervención por nuestra parte de la presidenta, directamente también con el presidente Fernando Clavijo de la comunidad autónoma, porque veíamos que ya desesperado este proyecto no llegaba a ver la luz. Al fin, la semana pasada nos anunciábamos que estaba ya resuelto completamente, estamos en el último paso, solo falta que se haga ese encargo a la empresa Traxa y ver una obra tan necesaria, Pilar, porque es cierto que es un proyecto importantísimo para la isla de Fuerteventura y sobre todo para cumplir con las leyes europeas. Nos están sancionando por no tener planta de clasificación previa al vertido. Estamos hablando que ahora mismo los camiones entran directamente con la RSU, la basura que recogen de los municipios, y se va directamente a la celda de vertido. Eso está prohibido por ley y han hecho una excepcionalidad porque si no, pues la isla colapsaría, pero así todo nos están sancionando y debemos cuanto antes tener esa planta. Eso significa que después los camiones que entran con la mezcla, para la gente que pues normalmente no recicla, van a ir a esa planta y de ahí se va a hacer una separación de todos los materiales, residuos que se puedan aprovechar, pues tipo garrafas de plástico, tipo cartón, tipo todos los materiales que actualmente pues la gente que no recicla pues se va a poder dar un aprovechamiento. También separaremos la parte del bioresiduo, la parte orgánica, que irá directamente a la planta de compostaje. Es muy importante, sobre todo también pues la segunda fase, la planta de compostaje, con la cual pues pretendemos que una vez que se instale el quinto contenedor, el de la materia orgánica, pues vaya directamente y vacíe en esa planta y pues entonces conseguir hacer un compost de medianamente cierta calidad para poder repercutir o que vuelva ese compostaje y esa materia orgánica a circular y que no se entierre y que vuelva pues a ir a los jardines y a los agricultores de la isla de Fuerteventura.
Consejero, está hablando de sanciones. No sé si nos puede trasladar o tenemos... ¿cuánto nos cuestan? ¿Cuánto cuesta la isla de Fuerteventura esas sanciones de la Unión Europea y cuánto nos podría costar? Porque estamos hablando, bueno, de esa excepcionalidad que se ha tenido en cuenta con la isla de Fuerteventura.
Sí, claro, estamos hablando de que ya son... pagamos una sanción apenas entrar en 2023, en agosto del 2023, recuerdo que nos llegó una propuesta de sanción de 155.000 euros, que al final pues recurrimos y conseguimos que se quedara en 95.000 euros. Es verdad que hacen esa excepcionalidad porque somos un territorio aislado y bueno, nos han permitido un pequeño margen, pero es que ya no solo por las sanciones, también por el medio ambiente, por nuestra isla, que nos preocupa muchísimo reducir pues todo lo que vaya a la celda de vertido. Estamos hablando de que todo lo que podamos recuperar al final lo ponemos en funcionamiento con las plantas de clasificación, haríamos una economía circular, porque ese material que recuperemos pues hacemos como los contenedores que tenemos instalados en las calles. Todo ese material, pues estamos hablando de envases ligeros, estamos hablando de papel y cartón, estamos hablando de vidrio, se le daría una segunda vida y estaríamos hablando de que reduciríamos bastante las toneladas que van actualmente a la celda de vertido, que bueno, pues el año pasado estuvieron rondando las 85.000 toneladas. Entonces esperamos por lo menos reducir un 40% esa capacidad. No significa que sea la solución la planta de clasificación, siempre lo decimos, hacemos ese llamamiento y sobre todo a la concienciación individual de cada uno, porque está claro que no va a ser la misma calidad de materiales recuperados en una planta de clasificación que lo que separamos en origen en nuestras casas. Estamos hablando de que un reciclaje adecuado, pues al final eso remunda tanto económicamente como en las arcas del cabildo, pero también en el medio ambiente, que es un problema bastante importante en el siglo XXI, uno de los problemas más importantes es la gestión de los residuos.
Mencionaba el año 2014, ¿no?, cuando comenzaba toda esta andadura para conseguir lo que ahora mismo parece que estamos a punto de conseguir. En ese momento estábamos hablando de, sí, bueno, unas obras necesarias, ahora estamos hablando de urgencia. Necesitamos que se desarrolle lo antes posible. No sé si esto también somos capaces de trasladarlo hasta el gobierno de Canarias para que estos fondos lleguen lo antes posible y para que esas obras se inicien y se terminen también lo antes posible.
Sí, por supuesto, ellos son conscientes, de verdad que nos consta que detrás de este proyecto, junto con nosotros de la mano, también entraba nuevo en esta legislatura, igual que nosotros en el 2023, está el director general de Transición Ecológica, don Ángel Montañés, que como él nos decía y nos trasladaba en muchísimas reuniones que hemos hecho sobre este tema, pues para él es uno de los retos más importantes, es el proyecto más importante que tiene Transición Ecológica en gestión de residuos ahora mismo en todas las islas, y bueno, es un proyecto que todos estamos deseando que vea la luz. Son conscientes, porque es una ley estatal que al final, bajo la directiva marco de la Unión Europea, que al final pues nos obliga, entonces pues claro, ellos también serían responsables como comunidad autónoma, pero bueno, ahí sí es verdad que tengo que decir que estamos todos a una. Y bueno, la intención única y que tenemos es que vea la luz cuanto antes.
Y en la instalación de ese quinto contenedor, consejero, de ese residuo orgánico, ¿no?, ¿en qué punto nos encontramos? Porque supongo que también esto va o debe ir acompañado de una pedagogía para la ciudadanía, para que entienda para qué sirve este nuevo contenedor que se nos pone enfrente, ¿no?, y cómo debemos separar todos y cada uno de esos residuos, porque bueno, el plástico ya lo tenemos más controlado, el vidrio, el cartón y demás, pero nos encontramos con este nuevo que quizás nos desconcierta un poco.
Por supuesto, nosotros estamos trasladando eso en las reuniones que hemos tenido con los diferentes ayuntamientos, porque el quinto contenedor, la materia orgánica, va a ser el competencia municipal, igual que la basura, la mezcla, el RCU, va a ser competencia municipal, pero lo que le estamos trasladando a los diferentes concejales, por los ayuntamientos, por los diferentes ayuntamientos, es eso, que es muy importante, sobre todo esa labor de divulgación de, y educación, al final, de lo que puede ir a ese quinto contenedor. Esas son campañas que tendrán que sacar los ayuntamientos cuanto antes mejor. Nosotros intentaremos apoyar también todo ese tipo de campañas en lo que podamos, porque es fundamental. Hay que educar, hay que trasladarle a la gente lo que sí se puede depositar en el quinto contenedor y lo que no. Está claro, hemos tenido varias reuniones también con diferentes ayuntamientos que a día de hoy pues tienen contenedores marrones, el quinto contenedor ya lo tienen instalado, pero no están haciendo una recogida selectiva de la materia orgánica, y al final lo que nosotros detectamos es que eso lo que viene es a perjudicar, porque claro, estamos confundiendo a la gente, lo han utilizado como el contenedor gris.
Es mucho peor reciclar mal que no reciclar, ¿no?
Claro, entonces lo que le hemos dicho es, más vale que retiren los contenedores del quinto contenedor, el contenedor marrón, hasta que no se instale, y sobre todo, antes de instalar esos contenedores, pues necesitamos hablar de este tipo de campañas, ir barrio por barrio, informando, pueblo por pueblo, informando de lo que se puede depositar en el quinto contenedor, porque si no, al final lo que estamos es confundiendo a la gente. Ahora mismo hay ciertos ayuntamientos que lo tienen en la calle, y claro, al final lo que llevan es a la confusión. Si yo como vecino veo que me lo han instalado y lo que está haciendo la función del gris, cuando yo vaya a instalar esa recogida selectiva, lo que voy a entender es que en el contenedor marrón puedo depositar lo mismo que en el gris, y no es así. Ahí iría pues la materia orgánica, los vegetales, los restos de comida, pequeños restos de poda, y es lo que, cáscaras de huevo, café, todo lo que sea compostable. Entonces lo que estamos haciendo es hincapié ahí. Es cierto que va a ser fundamental esas campañas de concienciación y sobre todo de educación, para que la gente sepa lo que se puede depositar en el quinto contenedor y lo que va a la fracción resto.
Estamos yendo hacia, bueno, se intenta ir hacia una sociedad en la que reciclemos, la mayor cantidad de residuos posible, y ese contenedor gris queda relegado a esas cosas que no podemos reciclar, ¿no? O que quedan fuera de ese papel y cartón, envases, plástico y demás, esta materia orgánica, el vidrio, todo lo que no cabe dentro de esos contenedores iría al gris, que no al marrón.
Claro, el contenedor gris, la función que va a tener siempre va a ser la de ir progresivamente desapareciendo. No puede desaparecer de todo, así lo fija la ley de residuos, la 7/2022, pero sí que marca unos hitos que tenemos que ir cumpliendo. Ya en el 2030 hay que reducir un 35% lo que va al contenedor gris y también a las celdas de vertido, y también ya en el 2035 pues ya fija que no puede ser más de un 10%. Entonces estamos hablando de una reducción importante. La mayoría de los residuos, pues como bien dice Pilar, pues pueden ser, se les puede dar una segunda vida. Estamos hablando de lo que iría a la fracción resta, a la fracción resto tiene que ser un mínimo. Nosotros estamos poniendo los medios, ya sería el quinto contenedor que está en la calle, pero ahí lo que hace falta es la implicación de cada uno de nosotros en origen, poder separar y hacer ese reciclaje adecuado para que esto funcione. Esto es una cadena, y si no, no vamos a conseguir que tengamos un reciclaje pues como en otros países que son punteros, pues por ejemplo Suecia, Dinamarca, Bélgica, unos países que están en torno al 70-80% de reciclaje, cuando en España actualmente pues no llegamos ni al 40%. Entonces queda muchísimo trabajo, y lo que estamos haciendo es ese llamamiento. No solo Pilar, entra en funcionamiento este quinto contenedor, también entra, que ya es más conocido por la parte más desagradable que tiene de cara al vecino, es la tasa de la basura, la tasa de la nueva tasa que se implanta, que es la que se va a cobrar. Que yo digo, pues siempre tenemos ya en nuestra mano la manera de reducir lo que vamos a pagar. Esa tasa o ese impuesto al vertido solo lo va a pagar lo que va en el contenedor gris. O sea, pues si nosotros nos encargamos de hacer una buena separación, un buen reciclaje, pues también al final pues vamos a conseguir pagar menos de lo que tenemos que pagar.
Ajá. Y claro, esto interesa a la población, por supuesto, en el sentido de que se pueda premiar de alguna manera al ciudadano que hace las cosas bien, ¿no? Al ciudadano que recicla. No sé cómo podemos identificar esto, ¿no? Si lo hacemos quizás por zonas, por barrios, o si tenemos la capacidad de llegar a cada vivienda.
Claro, ahí pues toca el papel de las administraciones. Nosotros tenemos que poner sensores, llegar a sensor, algún tipo, algún sistema de sensorización o algún otro sistema. Se tiene detectado que el mejor sistema actual es el puerta a puerta, la recogida puerta a puerta, pero claro, en un sitio como Fuerteventura lo puedes establecer en determinadas zonas que estén concentrados, pues negocios, grandes edificios de vivienda, pero lo que no podemos hacerlo, establecerlo a nivel de toda la isla, porque hay mucho diseminado, muchos pueblos, y entonces pues no es viable.
Para
pero
que nos
sí
entendamos, estaríamos hablando de un modelo estadounidense, ¿no? Como que van dejando, pues cada día corresponde dejar en la puerta un determinado contenedor. Eso en Fuerteventura se nos complica bastante, sobre todo en los barrios, ¿no? Y en los puntos más urbanos.
Sí, claro, no solo estadounidense, también en Europa, también en España, ya lo hay en muchos sitios, también en Canarias, pero más bien no en islas completas, sino en ciudades capitalinas que sí que está más concentrado. Sí que es cierto que aquí en Fuerteventura o el resto de islas les pasa lo mismo, no sería viable para implantarlo en toda la isla, porque hay mucho entorno rural, hay mucho diseminado, muchos pueblos, y no sería viable. Pero sí que es cierto que nos toca a las administraciones ahora pues poner esa sensorización de los contenedores para poder identificar a los usuarios y que puedan hacer pues un cobro justo como bien marca la ley. Actualmente no existe esa sensorización. Es cierto que hay diferentes, bueno, prácticamente todos los municipios, a excepción de Tuineje, tienen que sacar los nuevos contratos, ya están trabajando en ello, y de hecho creo que antes de final de año lo veremos en marcha en algunos municipios. A excepción de Tuineje, digo, porque tiene un contrato en vigor que era más amplio, era de 10 años y todavía creo que le quedan unos cuantos años, pero sí que también va bastante avanzado con esa tasa, con ese implemento del quinto contenedor, y bueno, es el camino. Todos los ayuntamientos se están adaptando. Nosotros también desde el Cabildo cogimos una subvención de 2.125.000 euros de fondo Next Generation. Una parte importante, 1.200.000 euros, lo hemos destinado a adaptar las tres plantas de transferencia para recibir el quinto contenedor. Sacábamos también a licitación tres lotes, uno para las tolvas, otro para los semirremolques o pisos móviles y otro para tres cabezas tractoras, que ya las tenemos en el complejo ambiental de Zurita, las recibíamos recientemente. Y bueno, lo que queremos es poner todos los medios para que también en esas plantas de transferencia, que es la única intención que tenemos con ellas, ayudar a los ayuntamientos más alejados del complejo ambiental de Zurita, es poder recibir ese quinto contenedor. No tenía sentido que ahora mismo actualmente vayan con el RCU, con la basura que recogen los ayuntamientos del contenedor gris, vayan a las plantas de transferencia, y una vez que se implante el quinto contenedor tuvieran que venir con el contenedor marrón al complejo ambiental de Zurita, con los sobrecostes que eso llevaría. Entonces lo que hemos hecho es nosotros adelantarnos, implantar las medidas necesarias con esos contratos para recibir el quinto contenedor en las plantas de transferencia, y bueno, intentar ayudar, como digo, a los ayuntamientos.
Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Pasito a pasito, y al menos ya tenemos esa previsión más cercana de esas plantas de clasificación y compostaje en el complejo ambiental de Zurita. Cuando hablamos de residuos, también lo comentábamos antes en la tertulia, no directamente relacionado con este tema, pero considero, ¿no?, pues que también influye muy directamente. Hablamos de reto demográfico, de crecimiento poblacional, que tiene mucho que ver con todo ese residuo que generamos en la isla. La normativa va cambiando y esto nos hace que tengamos que estar más pendientes de cuestiones como esta, del quinto contenedor, de estas distintas plantas, ¿no?, de clasificación, de compostaje, pero claro, también ese volumen va creciendo y es lo que va haciendo también que llegue esa urgencia. Si hablamos con usted, cuando tenemos la oportunidad de recibirle, no nos podemos dejar por el camino a esos puntos limpios, porque bueno, todavía quedan dudas, ¿no?, por resolver. Y en cuanto a esos momentos en los que tenemos algo en nuestros hogares que son residuos más grandes, como pueden ser muebles, como pueden ser electrodomésticos, ¿no? En fin, restos de poda, de escombros y demás, todavía lo seguimos viendo en lugares donde no se deben de tirar, y seguramente ustedes desde el Cabildo conocen esos puntos más problemáticos en la isla. Y en los que están también ustedes más pendientes, no está de más comentarlo.
Sí, por supuesto. Es verdad que esa parte le toca más a los ayuntamientos de forma directa porque son ellos los más que lo sufren. Nosotros intentamos colaborar con ellos en todo lo que podemos, pero entre otras cosas, pues poniendo esos puntos limpios para que la gente acuda y deposite pues los residuos que ya no utiliza. Pero es cierto que, bueno, por suerte tengo que decirlo también, la ciudadanía de Fuerteventura cada vez está más implicada y cada vez está más concienciada y acude más. Hemos triplicado las visitas a los puntos limpios desde que entramos con el nuevo contrato en julio del 2023. Hemos triplicado la visita y hemos ampliado los horarios. Nosotros estamos intentando poner los medios. De hecho, ya estamos trabajando en la nueva licitación de los puntos limpios y las plantas de transferencia que se caduca el año que viene, el contrato se vence el año que viene, en julio del año que viene. Ya hemos empezado a reunirnos con las empresas y sobre todo a trabajar, hemos hecho el encargo de esa licitación y lo que queremos es seguir avanzando. Nosotros ahí siempre hacemos ese llamamiento para intentar ayudar a los municipios, como bien dices, hay puntos negros que tenemos detectados, ahí es donde se está intentando poner el foco, actuar y sobre todo pues poner más vigilancia por parte de los ayuntamientos y es que muchas veces no entendemos, como bien dices, vamos por la calle, vemos un colchón, vemos escombros y tenemos todos los medios. Para el particular tenemos los puntos limpios, para las pequeñas empresas y autónomos también hemos dicho a los puntos limpios que sean flexibles. No podemos hacer lo que ahora estamos intentando buscar fórmulas en este nuevo contrato para permitir que los pequeños autónomos puedan ir, porque sabemos que hay una proliferación de empresas de seguros y demás que están surgiendo ahora con esos pequeños escombros, residuos que genera, intentando buscar una vía, porque hay un decreto de puntos limpios que actualmente pues estamos buscando la fórmula de que se pueda permitir, actualmente no nos los permite, pero hay, creo que hay una vía, en esa estamos trabajando los pliegos, que nos permitiría que las pequeñas empresas y autónomos pudieran acudir, por lo menos con los mismos kilos que establecemos para los vecinos normales, no los autónomos. Y es lo que estamos intentando buscando fórmulas. Pero sí que es cierto que son muchas veces excusas. Nosotros muchas veces nos llegan peticiones en las cuales a la página web o al correo de residuos, las cuales pues damos la información. Hay muchos autónomos que ponen la excusa, bueno, me voy al contenedor, y así nos los ha trasladado a los ayuntamientos y la policía local cuando ha hecho esos informes, que la primera alegación que hace el autónomo o la empresa es, no, es que en Zurita no me dejan entrar. Dejamos entrar a todo el mundo, todas las personas, todas las empresas que estén registradas. Pero claro, nosotros lo que hacemos es ese llamamiento, que al final, por escombro, 1,50 € la tonelada. Una pequeña empresa que vaya con 3-4 toneladas no le supone ni 5 euros. Entonces estamos hablando que ya es más comodidad que tienen las empresas, que se hacen más cómodos, porque no cuesta nada. Cuesta perder una hora, ir a las oficinas de residuos, darse de alta y poder empezar a transportar esos residuos al complejo ambiental de Zurita y hacer las cosas, pues al final, con la responsabilidad que lleva como empresa, pero sobre todo como cualquier vecino. Para el resto de vecinos que no sean autónomos, siempre lo decimos, se pueden entrar hasta 500 kilos de escombros en el complejo, en los puntos limpios. Poda hasta 2 metros cúbicos, madera, tóner, pilas, aceites minerales y aceites vegetales. Todo tipo de residuos de los que tenemos en casa tienen cabida en los puntos limpios. Lo que hacemos es ese llamamiento y somos conscientes y agradecemos que cada vez son más las personas que acuden. Pero es cierto que es una cuestión de que con uno que lo haga mal, pues ya genera pues esa alarma que vemos en las calles y al final esa visión tan desagradable que trasladamos pues de nuestras calles, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, porque estamos viendo que al final nos perjudica a todos. Ya a mí pues, me molesta y me imagino que igual que al resto de vecinos, cuando hacemos las cosas bien y vamos paseando por una calle y llega y no puedes pasar por la acera porque no es sino muebles, enseres. Todos los municipios, los 6 municipios de la isla de Fuerteventura, tienen servicio de recogida de enseres a domicilio, que tienes que llamar a un teléfono y programas esa recogida de enseres. Entonces, no hay excusa. Yo creo que lo que hace falta es la concienciación y que cada uno de nosotros pues, ponga de nuestra parte y acudir a esos puntos limpios. Tenemos 4, sabemos que no son suficientes. Estamos intentando con diferentes ayuntamientos, La Oliva, Antigua y Pájara, para intentar crear nuevos puntos limpios. Lo único que les pedimos es el suelo que pongan a disposición el suelo. Nosotros nos encargamos del proyecto y de la construcción, pero bueno, día de hoy es verdad que llevamos 2 años insistiendo en que los ayuntamientos pues nos den un suelo para la creación de esos puntos limpios y no lo hemos conseguido. Nosotros paralelamente estamos trabajando, hemos trabajado, ya recibimos un punto limpio móvil, estamos cerrando unos flecos con el tema del seguro y con el suministrador, que nos faltó algunos detalles, y también lo pondremos a trabajar de forma itinerante, moviéndolo por toda la isla, intentar, pues eso, en esa colaboración con los ayuntamientos, pues que los vecinos pues tengan a disposición pues ese punto limpio y puedan depositar esos seres o esos residuos que no tienen cabida en los contenedores de las calles.
Al fin y al cabo, ese punto limpio móvil llega para dar todavía más facilidades, ¿no? En esos momentos en los que nos encontramos en seres que no deben de tirarse directamente en los contenedores, pues sirve, imagino, como apoyo, ¿no?, a ese servicio municipal también.
Claro, es lo que queremos, intentar echar una mano, porque sabemos que, pues como bien digo, todos los ayuntamientos tienen servicio de recogida de enseres, pero lo que queremos hacer con este punto limpio móvil, que queremos que tenga un horario especial me refiero, más amplio que lo que es el horario de laboral de Cabildo, queremos que trabaje mañana y tarde y queremos ir implantándolo pues en las localidades más alejadas de los puntos limpios. Tenemos ya detectado, fijaremos unas visitas y lo iremos publicando en la web del Cabildo para que la gente pues tenga esa información de cada semana, dónde va a estar cada día, para que se puedan acercar y no, pues al final no estén incumpliendo normativas y leyes que se pueden ver incluso pues sancionados por diferentes cuestiones. Entonces, lo que queremos, que además las sanciones con la nueva ley del 2022 se incremente, lo que queremos es poner los medios, ya digo, para que la gente pues pueda hacer las cosas de forma correcta, y con este punto limpio entiendo que vamos a poder llegar a muchas localidades que actualmente pues no tenemos punto limpio fijo, pero bueno, lo que intentaremos pues es eso, que tengan sobre todo este servicio.
Muy bien, pues consejero, a ver si la próxima vez que le recibimos por aquí tenemos más buenas noticias con respecto a ese complejo ambiental de Zurita y llegan pronto esos más de 17 millones de euros para poner en marcha estas plantas. ¿Beneficios que va a traer para la población? Pues que vamos a evitar esas sanciones que se nos imponen desde la Unión Europea, y supongo que esto ayudará también a que esas tasas de residuos, de ese impuesto de la basura, ¿no?, que nos llega a nuestras casas, sea también algo más bajo.
Por supuesto, una vez que implantemos o se ponga en funcionamiento la planta de clasificación, estamos hablando que el impuesto al vertido son 40 euros tonelada que pagan actualmente los diferentes municipios. Estaríamos hablando de que una vez que se implante, pues solo pagarían 10 euros tonelada. Estamos hablando de una reducción de 30 euros tonelada. Y por ejemplo, pues en Puerto Rosario, Pájara, La Oliva, son 3 municipios que vienen pagando en torno a 600.000 euros de impuesto al vertido. Entonces estamos hablando de una reducción importante que claro, eso también se trasladará a que los municipios, los vecinos paguen menos, porque la actual ley de residuos es clara. En el artículo 11 pone que los vecinos tendrían que pagar el coste total de lo que es la recogida, el tratamiento y la eliminación de residuos. Entonces, por ahí estaríamos hablando de que se van a beneficiar, pues, o se va a intentar evitar que tengan que pagar pues esa cantidad tan importante cada año.
Tenemos esa tarea pendiente de 2014-2015, vamos tachando de la lista esos propósitos, esos objetivos, pero supongo que esa lista se sigue incrementando, ¿no? ¿Hacia dónde van esas normativas de la Unión Europea? ¿Qué es lo que ya nos siguen exigiendo? Porque estamos hablando de algo que viene de años, ¿no?, y que poco a poco esto va incrementando pues su seriedad en cuanto a las sanciones. Y también, pues, hemos hablado de ese crecimiento poblacional. ¿Hacia dónde va Fuerteventura después de esto? Que, insisto, nos queda ya con urgencia, ¿hacia dónde vamos a tener que seguir creciendo?
Pues vamos encaminados a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fijó la Unión Europea, la ONU también. Entonces, lo que vamos encaminados es, como bien te decía antes, a la reducción de lo que se deposita en la celda de vertido, y lo que vamos encaminados es a la circularidad de los residuos, a tener una economía circular, que esos residuos al final se conviertan en una materia, que se conviertan en producto y que se le dé una segunda vida, y lo que intentamos es pues al final estamos hablando de que pues plásticos salen del petróleo. Al final lo que conseguimos es reducir lo que extraemos de nuestro planeta. Estamos hablando que el papel, el cartón sale de los árboles. Pues al final lo que conseguimos es pues menor tala de árboles. En definitiva, Pilar, lo que conseguimos es esa sostenibilidad, que es lo que busca pues esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha fijado la ONU y que tenemos que ir cumpliendo con esta y otras tantas leyes.
Preservar esos recursos naturales, ese granito de arena que ponemos desde esta pequeña isla, si la ponemos en cuenta con el mundo, ¿no? Eso que tenemos que proteger tanto y por lo que realmente se desarrollan estas actuaciones de sostenibilidad, de gestión de residuos, que bueno, que nos quedan tan cerca de nuestras casas y que muchas veces pues no le prestamos esa atención que requiere, que es algo tan importante, ¿no? En fin, que consejero, lo dicho, esperemos que esto se ponga en marcha lo antes posible y que podamos ir a visitar, ¿no?, esas plantas y podamos ver cómo realmente funcionan y esos beneficios que traiga a la población majorera. Así que de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos, que está además usted siempre dispuesto con esa paciencia, ¿no?, de esa labor de divulgación que hay que hacer para que todos reciclemos y gestionemos nuestros propios residuos de la mejor manera. Nada, que muchísimas gracias.
Nada.
Y que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes, Pilar, por invitarnos, como decía al principio, a dar la información y a dar con los detalles de lo que estamos trabajando desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, más concretamente desde el área de residuos, y nosotros encantados cada vez que se nos llame de venir a explicar nuestro trabajo, como no puede ser de otra manera. Es una obligación que va con nosotros, con los cargos públicos, y nosotros encantados, sobre todo en un tema, como bien dices tú, tan importante, y sobre todo para una isla como Fuerteventura, la sostenibilidad, o cualquier isla, al final el territorio es finito, tenemos un territorio limitado, y cuanto más lo protejamos y más lo conservemos, pues para las generaciones futuras pues tendrán algo mejor que proteger y que conservar.
Hablábamos de esos objetivos, y ya lo despido, pero que claro, yo creo que algo que interesa mucho a la población, a la ciudadanía de la isla, y que también se va escuchando por la calle, porque lo vemos ya en otros países, también en otras zonas, ¿no?, es esa identificación de quién recicla y quién no, para que esto nos traiga algún beneficio. Ya sabemos que esto de los premios incita mucho a hacer las cosas bien.
Sí, esperemos poder alcanzar esos premios, por lo menos esperemos poder alcanzar lo que nos fija la ley, lo que nos obliga, y ya a partir de ahí todo lo que venga, ojalá que venga muchísimas cosas. Lo que nos hace falta es concienciación. Por suerte, como bien digo, lo vemos con los porcentajes de reciclaje en la isla de Fuerteventura, porque al final nosotros ponemos los medios, pero la isla es lo que lo posibilita. Llevamos 2 años consecutivos siendo la isla que más aumentaba el reciclaje. Hemos triplicado las visitas a los puntos limpios, estamos muy contentos. Las personas que viven en Fuerteventura están dando esa respuesta, y nosotros encantados de seguir trabajando, poniendo medios, pero sobre todo, pues como tú bien dices, alcanzar esos hitos, y si algún día pues llega a esa parte, pues también muy contento.
Al final hablamos de alguna buena noticia.
Sí.
Muchas gracias, consejero.
A ti, Pilar.